La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura e Historia de los Inmigrantes, porque todos nuestros inmigrantes tienen su cultura, tienen su historia, tienen su esencia, tienen su particularidad y a su vez nosotros también somos inmigrantes. Todos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino nos unimos. Nos unimos con los lazos de los diferentes países. Nos unimos con sus comunidades. Nos unimos con nuestra propia historia, nuestra propia cultura, que hace a nosotros mismos. Yo también provengo de una familia de inmigrantes. Yo también tengo ese antepasado que se vuelve presente y futuro. Y vos también vas a tener esa historia, que nosotros le vamos a dar vida, que nosotros le vamos a dar ese sentido, porque cultura e historia de los inmigrantes sos vos. Buenas tardes, bienvenida a esta cultura e historia que hemos dado intitular tuya, nuestra, entre nosotros, entre nosotras, de los inmigrantes. Y obviamente si hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Decirte que yo soy Alejandra Piaggi, ya está por venir mi co-conductor Ricardo Nin, pero ya lo tengo al invitado de lujo del día de la fecha. Así que, a su vez, con nuestro operador técnico, Charlie Vázquez, estamos haciendo una cultura de radio, porque, en definitiva, en cultura e historia de los inmigrantes, sí, somos radio. El preludio de que estamos en vivo es que la temperatura es de 23 grados 1 en este otoño, pero preparémonos que por la tarde y noche hay lluvias. 23 grados 1 ahora y una sensación térmica exactamente igual. Y ya lo voy a presentar a él. Un lujazo tenerlo siempre. Le hice una entrevista para otra emisora y fue tan grato que ahora lo vamos a tener entre nosotros en Cultura e Historia de los Inmigrantes y entre nosotras también. Presidente de FABBIO, Federación Argentina de Profesionales Graduados en Ciencias Biológicas, con estudios en la Universidad de Córdoba, doctorado en Biología, profesorado en Ciencias Biológicas, Instituto Cosentini. También especialista en Gestión Educativa, Universidad de La Rioja, doctorado en Educación en la Universidad del Salvador, maestría en Educación. Estamos hablando de mi querido Aníbal Seleme. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, maestro?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Qué gusto.
Para un invitado de lujo hace falta que haya una presentadora de lujo.
Entre vos y yo, después pasame tu CBU, Aníbal, porque fue espectacular el inicio. Maravilloso, fantástico. Muy bien. Aníbal, querido, ¿dónde estás?
Estoy en Buenos Aires.
Bien.
Estoy en Buenos Aires, me vuelvo esta noche de previa reunión con la gente que hemos compartido tantas esperanzas y anhelos y concreciones, como es la gente de la Red de Cultura de Boedo y de la Asociación Todo por la Plaza de Mariano Boedo, que conseguimos hace unos 10 años más o menos.
Contame un poco de esta historia, de qué es lo que consiguieron, contame de por qué viniste y contame también de dónde sos, así avanzamos.
¿De dónde soy? ¿Dónde nací?
Exacto.
En, En la ciudad de Córdoba.
Bien.
Viví en la ciudad de Córdoba durante varios años. Después vine a vivir a... Ocasionalmente estuve en la provincia de La Rioja como decano normalizador de la sede chamical de la universidad.
Sí.
Y después me vine a vivir a Buenos Aires y hace unos 7 años, 8 años estoy viviendo en la costa bonaerense, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En la pancita de la
sí.
provincia de Buenos Aires, cuando el mar cuando miramos al mar mirando para el sur
sí.
De tal manera que se produce un fenómeno en el agua muy raro, porque sale el sol en el mar y se pone en el mar durante la época del verano, que es un fenómeno muy apreciado.
Ahí es una belleza cuando vos lo narrás, te da ganas de estar allí en ese momento. ¿Que dónde es?
Y la gente se fascina, en Montehermoso. La gente se fascina porque realmente es un espectáculo maravilloso ver salir el sol, no tanto, porque no son tanto los valientes que se levantan a las 5.
Claro, pero la puesta están todos.
El sol vale hasta para tomarse una cervecita mientras.
Ay, qué lindo.
Se está poniendo, ¿no?
Qué postal maravillosa. Sí. Aníbal, vos has recorrido realmente muchísimo nuestro país.
Sí, sí.
Y en este programa que hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, ¿cómo ves esta cultura? ¿Cómo ves a los inmigrantes? ¿Con quiénes has tenido contacto? ¿Y cómo viene también tu historia de inmigrantes?
Bueno, mira, en principio, a ver, como biólogo, ahí ya como biólogo
sí.
puro y raso, yo te diría que todos los seres humanos somos inmigrantes.
Exactamente.
Somos migrantes, no inmigrantes, migrantes.
Sí.
Porque vamos de un lado para el otro.
Así es.
A veces son inmigraciones y a veces son exmigraciones.
Exacto.
Salimos de un lugar y vamos a otro. Somos inmigrantes cuando entramos a un lugar, pero somos exmigrantes cuando nos vamos.
Uh-huh.
Emigramos. Le sacan la X por pudor, pero en realidad cuando emigramos es exmigramos.
Exacto.
Cuando estamos saliendo de un lugar.
Uh-huh.
Es más, desde hace aproximadamente unos 5.000 años entraron los primeros inmigrantes a América, mal llamados pueblos originarios, porque en realidad son originarios.
Así es.
Del Asia. Entraron por Beringia, un continente o un semicontinente hoy perdido, el actual estrecho de Bering, que separa Alaska de Asia por una pequeña franja de mar, pero en esa época estaba todo unido y por ahí entraron masas de asiáticos de distintas etnias y que se fueron extendiendo por la espina dorsal de la América, sobre todo por los montes más bajos de los Andes en Norteamérica y después por la cordillera de los Andes en Sudamérica hasta llegar a la mismísima Tierra del Fuego con los zonas, que eran una cultura realmente extraordinariamente particular.
Sí.
Todos esos eran migrantes.
Así es.
Todos somos originarios de algún lado, pero nadie es originario del lugar donde. Si vamos a aplicar el rigor de la palabra, nadie es originario del lugar donde cree ser originario.
Qué bien. Todos somos migrantes. Me encantó. Y también analizándolo desde tu punto de vista de biólogo, es excelente.
Sí, pero además eso te da otro sentido desde el punto de vista político.
Sí.
Porque en realidad todos somos ciudadanos del mundo.
Exacto.
Y nadie podría ser tan torpe, pero los gobiernos lo son, y los estados lo son, y los políticos lo son, y las constituciones y las leyes lo son, de hablar peyorativamente del que viene de afuera por X razón. ¿De afuera de qué?
Así es.
¿Y de dónde, adentro de qué? ¿De qué me estás hablando?
Ahora, Aníbal, ¿sabes qué es aún más fuerte en relación a lo que estás diciendo? Cuando muchos de nosotros que están en las distintas provincias, es decir, de argentinos y argentinas, te dicen, yo soy del interior, lo escucho permanentemente. ¿Qué significa que hay un exterior? ¿Dónde está el exterior?
Sí, por eso. Esa simplificación, la primera simplificación, capital e interior, pone exactamente, como lo acabas de decir vos, semánticamente,
claro.
El capital está en el exterior y el resto es el interior. Pero, a ver, el interior, si vos me decís que Ushuaia es parte del interior de la Argentina. Yo me río hasta el año, a ver, calcularle, 2038, 2040, sí, más o menos, me sigo riendo, porque si hay algo más exterior y más fuera de lo que se puede considerar interior, es, por ejemplo, Tierra del Fuego.
Coincido.
Entonces, ¿de qué interior me estaba hablando? ¿Y el interior de qué? Mm. Por ejemplo, a ver, ¿hay algo más exterior que Misiones?
Mm. Qué bien.
Que limita con cuatro países, con tres países. Mm. Las propias cataratas, ¿de quién son? Te dicen, la vamos a ver del lado argentino, del lado brasilero. Vamos a la triple frontera, hay tres banderitas.
Sí.
¿Qué es lo que es interior? ¿Qué es lo que es exterior? ¿Quién está en el interior?
Coincido plenamente.
¿Quién está al exterior de qué? Y cuando te dicen el interior del interior y el interior profundo, yo no sé qué es el interior profundo. Debe ser alguien que se cayó a un pozo y no se perdió y dijo, bueno, estoy en el interior profundo de algo. Pero otra cosa más de profundidad, no conozco profundidades o mayor agravamiento de la palabra interior que la que ya de por sí no tiene sentido, que es utilizarla como una antítesis de la palabra.
Pero esto, Aníbal, es una gran responsabilidad desde la dirigencia política hasta la sociedad, porque hemos perdido la federalización o no trabajamos por la misma, por el sentido federal.
Claro, ¿no? Y la comunicación.
Claro.
Y la educación. Sí, y los manuales de la escuela inicial o primaria, ¿no es cierto? Te hablan del manual bonaerense, del manual cordobés.
Exacto.
Y bueno, estamos fritos. Está bien de que hay un grado, el tercero o el cuarto, que se dedica a la provincia en la cual vive cada uno de los chicos, ¿no? Al territorio más inmediato. Por razones prácticas, porque va a ser supuestamente el lugar donde mayor tiempo va a desarrollar sus actividades. Pero, reducir tanto la nacionalidad, lo mismo que discutir el rol que han tenido las diversas figuras históricas a lo largo del tiempo, ¿no?
Así es.
Seguir discutiendo si Belgrano, si San Martín, si Saavedra, si era más patriota Saavedra que Moreno.
Sí.
¿Pero qué sabemos de esa gente? O decir que Saavedra era boliviano. Bolivia no existía.
Clarísimo. Aníbal, ¿y cómo podemos recuperar a nuestros migrantes?
¿Pero por qué era jefe de regimiento Patricio un supuesto boliviano? O cuando dicen los uruguayos, Uruguay, uno va al exterior, Uruguay era la banda oriental del Uruguay.
Claro.
La provincia, liderada por un caudillo federal que se murió como argentino.
Así es.
No lo digo yo, en su última palabra fueron que se moría un caballo que había perdido a la Argentina y que declaró la primera independencia en 1813.
Así es.
En 1836. Declaró él no solo.
Exacto, sí, sí.
La provincia, la Liga de los Pueblos Libres. Bueno, a ver, así como hablamos pavada desde el punto de vista geográfico, hablamos pavada también desde el punto de vista histórico. Y ya que me cae esa fibra tan sensible para mi interior como es mi origen, ¿no es cierto? Yo tengo en mi historia personal confluye una rama paterna toda proveniente del Líbano, toda esa rama paterna tenemos historias escritas de 600, 700 años de mi antepasado en el Líbano, y de la rama materna provengo de una familia de origen francés y de una familia de origen italiano.
Bien.
Italiano del norte. O sea que tengo una especie de ensalada de fruta de glóbulos rojos, digamos, de distinto color en mi sangre.
¿Y cómo convivís con esa ensalada de fruta líbano, francesa, italiana?
Vos sabés que porque esto es lo mismo. Fíjate vos que el Líbano fue protectorado francés.
Claro.
Se habla paralelamente el árabe actual, el árabe coloquial, se habla el francés y el inglés,
sí,
corrientemente. En una época había en Beirut la mayor parte de los bancos internacionales y estaba toda la plata del petróleo, toda
así
la
es
plata del petróleo, hasta el año 78, en que se generó un conflicto terrible. No voy a dar nombre ni voy a entrar en el detalle, pero fue, generó un conflicto terrible que llevó a generar una palabra que se llamó libanización.
Exactamente.
Queriendo referirse a la destrucción de un Estado en partes, o sea, una especie de explosión de un Estado en partes pequeñas.
Así es.
Esa libanización costó mucho trabajo y una fundación con nombre francés, Solidarité, que obviamente quiere decir solidaridad,
sí,
la reconstruyó y el Líbano está muy hermoso
actualmente. Fantástico lo que decís. Vino de una reconstrucción de Francia.
Sí, de una fundación.
De una fundación, la Société, sí, de Francia.
Una fundación que tenía, por supuesto, sus integrantes en todos los libaneses, son hijos de libaneses. Pues en el Líbano a mí me presentaban, ya sea en árabe o en francés o en algún idioma,
sí,
que me presentaban como un libanés que nació en la Argentina. Porque para los libaneses, en el Líbano actualmente hay unos 3 millones y medio de habitantes y hay unos 40 millones o 45 millones de personas distribuidas por alrededor del mundo.
Sí.
Más sus hijos, más su nieto y todo lo demás. Los de primera y segunda generación somos considerados libaneses derechos, directos.
Sí.
Entonces yo tenía una especie de doble nacionalidad, argentino por haber sido nacido argentino y libanés por esa herencia de Yuxang.
Y Aníbal, un libanés nacido en Argentina, ¿cómo seguiría la nota periodística tuya?
Qué difícil, ¿no? Es muy difícil hablar de la inmigración, de lo que acá se significa como sirio-libaneses, digamos, haciendo una síntesis entre dos países que son muy distintos, a pesar de que son hermanos y tienen mucho parentesco entre
sí,
su familia y todo lo demás, que son Siria y Líbano, pero que provienen de dos etnias totalmente distintas, y lo notas hasta en las facciones de las personas y todo lo demás. Me tendría que extender muchísimo sobre esto porque es muy largo la historia, pero acá se simplificó, y más se simplificó porque no solo los sirios y los libaneses, sino también a los armenios, se nos simplificó a todos bajo el nombre de turcos.
Claro.
¿Y por qué? Porque en una época la expansión del Islam estaba en manos de Turquía.
Exacto.
El famoso Imperio Otomano una carta de porte, una especie de papel, no se llamaba pasaporte, sino carta de porte.
Sí.
En la cual figuraba que vos habías nacido en tal lado, pero arriba decía Republic of Turkey, estaba la lunita y la estrellita.
Sí.
Y todos entraban con esa carta, de los armenios.
Sí.
Los armenios le acababan de matar 1 millón de personas.
Claro.
En el Líbano, en Siria, los amigos turcos, tengo muchos amigos turcos dentro de la colectividad, digamos, en general parecida, no, ellos no son árabes, son más bien europeos, a pesar
sí,
de que tienen muchos rasgos y muchas comidas y muchas costumbres muy parecidas.
Mm.
Pero digo que los turcos fueron todo un problema ahí en esa zona.
Claro.
Un problema. Y esa fue una de las causas por las cuales, una de las primeras causas por las cuales migraron hacia América tanto sirios como libaneses como armenios.
¿Y qué te quedó de esa cultura hoy aquí en Argentina, Aníbal?
Todo. Yo llego a nombrar algunas nombres de algunas comidas, y viste cómo que la expresión se te hace agua a la boca.
Sí.
Que no es inocente, no es una frase. En realidad se agregan las glándulas salivales el primer proceso de la digestión, de segregar,
claro,
que segregar saliva, cuando vos te apetece, como dicen los españoles, te apetece tal cosa. Ese que dicen los españoles es que te da ganas de comerlo. Y a mí, exacto, hay comidas que me pueden. Yo de solo pensarlo se me hace agua la boca.
Bueno, ahí está el condimento emocional. Vos como biólogo lo sabés también.
Sí, está el condimento emocional, pero además es como... A ver, las características de la etnia son lactato deficiente.
Claro.
Una en contra. O sea, no digerimos la leche después de la lactancia.
Sí.
No digerimos bien la lactosa. Bueno, por supuesto, había remedio. Hacer que las bacterias hagan el trabajo que nuestras propias bacterias intestinales no podían hacer. Entonces inventaron la leche cuajada, la
nombre,
kefir, yogur, laven, etcétera, etcétera, y se la comían. Y ya que de paso vieron que si la ponían en una tela se secaba un poco, inventaron el queso.
Mm.
Y secaron esa masa y les quedó los nutrientes de la leche para un tiempo más largo.
Así es.
Pero, tiene sus pros y tiene sus contras. Hay cosas que, por ejemplo, a mí me gusta esa leche cuajada sin aditamento, no me gustan los yogures.
Bien.
Que tienen colorantes artificiales, aunque sean naturales, pero no me
sí.
gusta. Me gusta la leche cuajada tal cual queda cuajada, con el gusto ese ácido de la leche cuajada. Me gusta esta.
Mm.
Se come con muchas comidas, es el condimento natural de varias comidas.
Bien.
A varias comidas se las riega, digamos, con eso que se llama laven.
Bien.
En árabe.
Qué interesante. Aníbal, ¿y si hoy tuvieras a papá y a mamá delante, qué le dirías?
Shukran a mi papá y merci beaucoup a mi mamá.
Claro.
Importante y gracias, porque le podría haber dicho la cosa. Pero les estoy agradecido de que me hayan hecho argentino.
Mm.
Les estoy agradecido que me inculcaron el valor de la nacionalidad argentina. Muy curioso, porque justamente esta inmigración, la le decimos árabe, en realidad de árabe tiene poco, porque la península arábica es otra cosa, son los Emiratos y todo lo más, es el Golfo Pérsico, la Arabia, ¿no?
Claro.
Esto del yo soy hijo de fenicio y soy muy fenicio en mi nieto, soy muy fenicio, soy colorado como eran todos los fenicios, eran colorados. Soy charlatán. Vendía tela y colorante y especie, pero más tardaban. Y se pasan la letra, el alfabeto. Es la ciudad más antigua que queda. Las 10 ciudades del pasado, la más antigua es de Biblos, donde se inventó, digamos, el alfabeto de letras móviles, que empieza con Alef y Bet. Son las dos primeras letras,
sí.
que se lo entregaron al pueblo judío, que lo tenía al Kurz, que también sus dos primeras letras al este, se lo dieron a los griegos, que fueron sus continuadores. No te olvides que Grecia empieza con la hija del rey de Tiro, que se llamaba Europa,
claro,
la bella chica que se estaba bañando a la orilla del Mediterráneo, y entonces Zeus se enamoró tanto que la subió se transformó en un toro alado, la subió a Upa y se la llevó,
sí,
la isla griega, y de ahí viene el nombre de Europa.
Uh-huh.
Cuando la señora Merkel, a la cual respeto mucho, pero me hacía reír mucho, porque por ahí se le ocurrió echarla a Grecia de Europa,
sí,
en un momento dado, cuando le fallaba el tema del euro y todo lo demás, yo decía, pero en serio, ¿cómo la van a sacar? A la madre de Europa la van a sacar de Europa, en serio, es en serio. Los abuelitos, los tatarabuelitos de la señora Merkel en esa época se pegaban bolsazos.
Y sí.
En Grecia los filósofos se atropellaban y los geómetras tomaban café en la plaza.
Así es. Aníbal, ¿y tenés contacto con personas de la comunidad libanesa, francesa, italiana?
No, con la comunidad francesa e italiana tengo menos, a pesar de que he aprendido los idiomas y eso. A mí los idiomas me fascinan. Me quiere enseñar el marciano básico, tomo. No hay ningún problema. Es parte de ser fenicio. Es mi parte fenicia de la vida, porque yo vender no sé vender ni un ovillo de hilo. No lo sé vender. Esa parte genética no me vino. Me vinieron todas las otras cualidades menos esa. Pero yo no me llamo Aníbal por casualidad.
¿Por qué te llamas Aníbal?
Y porque soy el hijo de Baal.
Claro.
Baal era el dios de los fenicios.
Claro.
Y Aníbal hubo un gran general con mi nombre, hijo de Amílcar Barca, Aníbal Barca, que fueron los sostenedores de una colonia muy raro, porque en esa época no había imperios que colonizaran, claro, salvo Roma, y los fenicios se animaban a hacer una colonia en África. Falló un poco al general, a mi tocayo le falló un poco la logística, de parte que estaban en Roma y lo tentaron ahí con la juerga a la salida de Roma y perdió la guerra. Pero también suele pasar, algunos generales se tientan con la juerga y no se dedican a
la... Sí, es verdad. Aníbal, si tuvieras que escribir un libro, ¿qué título le colocarías vinculado a la cultura e historia de los inmigrantes y específicamente de la tuya?
Qué difícil es darse cuenta que uno es ciudadano del mundo.
Qué bien.
Aun cuando uno esté profundamente enraizado en la nacionalidad que nos tocó vivir, y ya tengo un profundo amor por la patria argentina, qué difícil es asumirse como ciudadano del mundo. Y qué difícil es no decir estupideces con respecto a los lejanos y a los cercanos. Hay algunos que a lo mejor se babean por un noruego, pero tienen una especial rechazo por nuestros vecinos más cercanos, ¿no?
Qué bien.
Y eso es detestable, es una miopía política y moral detestable.
¿Y cómo crees que podemos cambiar esta situación que nos afecta a todos y a todas?
Con cultura, con educación y con comunicación.
Bien.
Con educación y con comunicación. Si no sabemos que todos tenemos el derecho a habitar el mundo entero, porque tenemos el derecho a habitar el mundo entero, no tenemos otro, no hay otro mundo. Pero probablemente haya vida, estoy completamente, no solamente estoy convencido, estoy seguro, incluso científicamente, de que hay vida en otros planetas, en otros sistemas solares, en otras galaxias, etcétera, etcétera. Pero no los conocemos. Puede ser que haya alguien que haya conocido a alguien, puede ser, no lo discuto. Pero concretamente, hasta ahora, la única casa que tenemos es esta. Y esta la defendemos desde los esquimales hasta los beduinos que recorren el Sahara con el camello. La defendemos todos, no la defiende nadie.
¿Y por qué crees que fallamos tanto en estos puntos tan importantes que vos lo estás diciendo, justamente educación y comunicación?
Porque hubo siempre algún factor de discordia, un problema grave, y voy a tratar un tema muy muy álgido, demasiado álgido, pero me voy a zambullir para ver si hay un poco de agua en la pileta. Un problema grave para todo esto es las religiones. Un problema grave son las religiones. Porque todos los pueblos del mundo tuvieron seres superiores que les enseñaron a determinadas reglas de convivencia y determinadas reglas de conducta, a las cuales llamamos religión con el tiempo. Y que actualmente tiene su jerarca, se hizo una orga de la religión original, en la cual había una o varias personas que les enseñaban a vivir, a tener determinadas costumbres higiénicas, a hacer determinadas cosas y a rendirles culto, se ve que serán muy poco, ¿cómo podría ser? Muy poco modestos, se hacían rendir culto. De ahí quedó la religión, por un lado como una relación con lo extranatural, con lo sobrenatural, con lo divino, por un lado,
sí.
Como una elevación espiritual,
sí.
Pero por otro lado como un factor grave de discordia entre los pueblos vecinos. Yahvé se peleaba con Baal. Yahvé era el dios de los judíos,
sí.
Baal era el dios vecino, el dios de los fenicios. Y se peleaban, según en el libro de Enoch, se peleaban con unos sables de luz en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No me lo preguntes ahora porque no te lo voy a poder contestar.
¿Cómo me conoces que te voy siguiendo en la entrevista y te voy a ir haciendo esa pregunta? Me encanta, Aníbal, me encanta. Continúa.
No hacen falta 17 horas para que te cuente lo que yo pienso que era la pelea entre Baal y
Yahvé
con espada de luces en el aire. Pero bueno, vamos a dejarlo a Baal y a Yahvé en su lugar. Pero todos tenían el suyo, todos tuvieron su... Y lo peor, no lo peor, o lo mejor, no, o lo más gracioso, o lo más curioso, es que todos decían exactamente lo mismo.
Bien.
Todas estas personas superiores o otros,
sí.
Decían exactamente lo mismo. Entre otras, desearse la paz.
Exacto.
Vos sabés que...
exacto.
Digo, hay un saludo... Sabah al Khair, Sabah al Nur,
sí.
Es decir, buen día, buenas noches.
Sí.
Pero en realidad vos no te saludás así. En los países árabes vos te saludás diciendo más salam
aleikum.
Si sos árabe, o salam aleikum, si sos como hablaba Jesús en arameo, que es una interfase, o shalom aleikum, como hablan los hebreos. Pero todo el mundo se desea la paz. Pero no hay pueblos que se estén pisando los callos más tiempo que
es verdad, Aníbal.
Pueblo. No sé para qué se decían la paz y se viven haciendo la guerra.
Exactamente.
Ya están diciendo, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes.
La paz sea contigo permanentemente.
Así es, bueno, así se saludaba.
Exacto.
De ahí quedó la costumbre de repetir las palabras con que Jesús...
Exactamente.
Eso dice, por lo cual no le decía buen día, muchachos. Le decía la paz sea con ustedes.
Así es.
Pero le decía como yo te dije la segunda versión, Salim Malikum, que es
Salom
Malikum, que es la versión aramea, que es la lengua que hablaba Jesús. Jesús vivía más en el actual Líbano que en la actual.
Claro.
Porque así vivía es. Cerca de Tibería, de Caná. Fíjate que cuando están por crucificarlo, están ahí, una criada le dice, pero vos eras seguidora del Nazareno, le dice a Pedro. Y le dice, no, dice, yo, pero mira cómo hablas. como que te dan la canasta, como cuando dice, pero che, vos sos riojano. No me dejas meter la mula.
Fantástico.
Pero se daban cuenta si esto eran unos muchachitos que eran pescadores ahí en el lago ahí del lado del Líbano, cerca de Caná.
Así es.
Y todo eso. Y él andaba por el monte Tibería, por el de Tibería, de todos esos lugares que son parte actual del Líbano. De Shur, de la actual ciudad de Shur, antiguo puerto de Tiro, que tenía un rey,
sí.
Salió a pedido del rey Salomón, el arquitecto Irán Aviv, al cual hijo de la viuda de Neftalí,
sí.
que le pide que lleve a los cedros del Líbano. Fíjate que en la palabra Líbano, a diferencia de otros países, está nombrada innumerables veces en el Antiguo Testamento, en la Torá
textual,
y como en la parte del Evangelio se habla de los cedros del Líbano,
sí.
Del Líbano. Y del oro, del bronce, que es lo que sabía hacer Irán Aviv. Y le encarga hacer el templo de Salomón a un libanés,
Maravilloso. Aníbal, yo te quiero decir algo. Yo sabía que teniéndote a vos de invitado iba a ser de lujo. La verdad, para mí fue una de las mejores entrevistas en Cultura e Historia de los Inmigrantes. Fantástica. Quiero decirte simplemente que hace 5 minutos que ya está con nosotros Ricardo Nin, para que te dé también,
Ricardo, ¿qué tal?
Para que te dé también la bienvenida, porque nosotros estábamos copadísimos en nuestro mundo.
Yo estaba escuchando una vocecita ahí que te hacía ese...
Era justamente él que había ingresado, por eso que si escuchabas esa voz, Josecita, era él y quería hacer la presentación. Así que ya está con nosotros el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en educación, una excelencia en energía, Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Ricardo?
Aleikum, Ricardo.
Hola, Ayalan Aleikum.
Ayalan
Aleikum. Bueno, Aníbal, yo estaba escuchando con mucha atención lo que pude escuchar, y es lo que siempre escucho de vos: sabiduría.
Sí.
Ha sido para mí un honor que hayas compartido esta hora con nosotros. Si bien yo no estuve, la compartiste con una maestra como Alejandra. Así que infinitamente gracias. Y hay algo que es elemental, ¿no? En esto que lo digo siempre: cada encuentro que tenemos es aprender con vos. Podemos aprender,
bueno,
de todos los temas.
Son muy generosos.
No, es así.
Pero son vivencias que las tengo a flor de piel. Entonces no resulta difícil de hablar de algo que apasiona.
Así es.
No sabes lo que fue realmente, Ricardo. Porque hablamos de migrantes, hablamos de interior, de exterior, hablamos del Líbano, hablamos de la cultura, hablamos de más allá de la cultura, de la educación, de por qué falta la comunicación, la educación, de también la religión, nos adentramos. Después estuvimos en Líbano, pero también en Francia, y estuvimos en Italia, y estuvimos a partir de su historia. Y realmente ha sido fascinante, extraordinario, y podríamos continuar horas y horas y horas. Aníbal, te quiero preguntar, como para cerrar, ¿cuál conclusión harías y qué conclusión dejarías en este programa Cultura e Historia de los Inmigrantes?
Bueno, yo lo que espero de todos los inmigrantes, ¿no? Vos sabés que la inmigración, cuando uno llega, me imagino, porque no me pasó a mí, yo he visitado países que, a ver, esto te lo quería decir, cuando te decía que se me hacía agua la boca por algunas comidas.
Sí.
Yo, estando en el Líbano, te puedo asegurar, pero asegurar bajo juramento, que para mí, yo había estado ahí toda mi vida.
Qué lindo.
Así es.
Qué lindo.
Había estado ahí toda mi vida. No sé por qué, los olores, todo me resultaba familiar, todo. También me pasó eso mucho menos en Egipto. Me une el amor por las culturas antiguas, fue una pasión que yo tengo por las culturas antiguas. Pero lo que sí sé, como no soy migrante, soy hijo de migrante.
Qué lindo.
Sí me doy cuenta que cuando alguien migra, por ejemplo, el chino que pone un supermercado en tu barrio, ¿no? ¿Vos sabés lo que es venirse del otro lado del mundo a vender cosas que ellos ni saben? ¿Vos te crees que saben que para qué sirve, qué sé yo, el maíz pichingallo? No tienen ni la más remota idea.
Es así.
Lo venden.
Y lo venden.
Es así. Y le preguntás y va a aprender la palabra pichingallo o maíz molido, que no tienen ni idea para qué se usa. No lo usan, no está en su dieta. Entonces, el migrante, ¿qué es lo que hace? Se une con otros, o todos los japoneses son pintoreros en Japón.
Es verdad.
O venden flores en Japón.
No.
Se unieron con el que ya vino primero.
Exacto.
Y hace una actividad, y le dice, no, mira, para en su idioma, en el idioma que le dio la madre, por eso se llaman los idiomas maternos.
Exacto.
En el idioma que aprendió, que le dijeron, no, la nene, bebé, qué sé yo, y todo demás, que uno lo aprendió de la mamá, pero a la mamá le reconocemos fácil el tono, porque antes la escuchamos de adentro de la panza.
Es verdad.
Claro, la misma voz.
Claro.
Qué escuchamos, bueno, la misma voz. No escuchamos la del papá, escuchamos la voz de la mamá.
Claro,
muy fuerte.
Claro.
Y por eso la reconocemos tan, y por eso le llamamos lengua materna y no paterna.
Así es.
Y bueno, con esa lengua vos podés explicar cualquier cosa. En cualquier otra lengua, por más que la domines, no vas a ser tan explícito, y menos si sos un simple o una persona que no tiene demasiada cultura y todo demás. Entonces llegas a una patria extraña y le decís, ¿y acá qué hago? Y bueno, hace lo mismo que hago yo. Entonces todos los japoneses terminaron haciendo tintorería y todos los chinos terminaron poniendo primero ¿cómo eran los restaurantes esos que libre, después los supermercados que son iguales, nada más que tienen las rejas pintadas diferentes, de color rojo, de color amarillo, de color
exacto,
todo el cantón de donde viene.
Así es.
Pero ¿qué hace un hombre que viene? Vienen todos los senegaleses. ¿Habrá algún senegalés que le dice, mira, acá están la billutería y todo eso, y vendela, ponela en el paraguas y vendela en el 11?
¡Qué bien!
En senegalés.
Sí.
Que no tengo ni la más remota idea, como se dice.
Sí.
Y ahí el tipo se avivó y puede vivir. Y tiene una red de contención que es su propia etnia, hasta que se va asimilando. Maldita sea la hora que te aparezca un tipo descerebrado que dice, estos tipos que no vienen a quitar trabajo, ¿qué trabajo te vinieron a quitar si vos nunca vendiste billutería?
Muy brillante. Bueno, Aníbal, muy bueno.
Mi querido Aníbal, sos un genio.
¿Qué trabajo te vino a quitar un boliviano si vos nunca plantaste una lechuga ni la maceta de los halcones?
Así es.
Sos un genio, amigo, ya te siento un amigo del alma. Cuídate mucho, corazón.
En todo caso, soy un genio de la lámpara de Aladino.
Así es.
¿Sabés qué? Yo froto la lámpara y apareces vos.
Así es.
¿Eh? Aníbal.
Aladín terminó siendo el ladino.
Claro, por eso yo froto la lámpara de Aladino y ahí aparece Aníbal Celeme, hablando de también hoy cuando decíamos de dónde proviene tu nombre. Ahí está, mi genio. Cuídate mucho, corazón. Abrazo inmenso.
Un abrazo grande a los dos.
Gracias, mi vida.
Aníbal, muchas gracias.
Bueno, no. Hablamos de alguna de estas cosas tan bonitas que hablamos.
Así es, lo vamos a hacer.
Bueno. Chao, mi vida, cuídate mucho, gracias.
Chao, hermano.
Chao. Y estuvimos con él, extraordinario realmente, presidente de FABBIO, Federación Argentina de Profesionales Graduados en Ciencias Biológicas, con estudios en la Universidad de Córdoba, doctorado en Biología, profesorado en Ciencias Biológicas, Instituto Cosetini, especialista en Gestión Educativa, Universidad de La Rioja, doctorado en Educación en la Universidad del Salvador y maestría en Educación. Y hablamos también de todo, porque también hablamos de nuestro interior, de nuestro profundo, y también con las distintas visiones, cómo lo analizó, y entonces de qué hablamos cuando hablamos de exterior, y entonces hay más exterior que Tierra del Fuego o más exterior que Misiones. Realmente fantástico, nos dejó cantidad de preguntas, cantidad de interrogantes. Hoy hemos vivido una cultura e historia de los inmigrantes, de los emergentes, de los migrantes, de los ex-migrantes, como dijo él, porque tuvimos distintas formas, denominaciones que hacen a la esencia. Realmente extraordinario, como lo es Aníbal Celeme.
Cultura e historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y ahora sí, ya sigue el momento de la despedida, pero lo que no les dije, porque ingresó inmediatamente Aníbal Celeme conmigo desde el inicio, dije buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes, y ya estuvimos hablando con Aníbal, el Servicio Meteorológico Nacional, así que voy a finalizar con el Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos el actual, y después en la próxima hora ya les digo lo que tiene que ver, porque continuamos con el extendido. Vamos ahora, la temperatura en capitales está en 23 grados 1, la sensación térmica exactamente igual. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la zona de Aeroparque está con 20 grados 7. Y hay que tener también en cuenta el corte en la Richeri, en donde muchos van caminando a tomar sus vuelos. Es terrible la situación. La humedad es del 83%, la presión de 1012.8 hectopascales, el viento es del norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Lo que se prevé para la tarde-noche es chaparrones y lluvias. Hemos superado la máxima pronosticada de 22 grados. Y lo único que te digo es quédate, sí, quédate, que ya te digo que hago el pase para Cultura Energética. Pero antes te digo que hemos tenido el placer de estar en este programa que nos unifica, que nos federaliza con el mundo, que es Cultura, Historia de los Inmigrantes. Chao, gracias, los amamos.